El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 6 de agosto del año 2020. La frase del día. Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito. Henry Ford. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso.
A esta hora seguramente la asamblea de la Dimayor está eligiendo por una gran mayoría a Fernando Jaramillo para su presidencia. Es una persona con todas las cualidades personales y profesionales para ocupar un cargo tan difícil que está sometido a inmensas presiones y necesidades. No están de acuerdo con su llegada a Cúcuta, Águilas, Jaguares y Río Negro. Y otros pocos votarán por él, pero incómodos por la presión de los equipos grandes y el gesto que despertó su nombre en el gobierno. Situación que realmente yo no entiendo. Pues creo que son los clubes históricos los llamados a direccionar el futuro de la actividad y una buena cercanía al gobierno, la primera característica que debe tener el nuevo presidente. Con respeto por los llamados clubes nuevos, no me imagino a Fortaleza, Jaguares, Río Negro, Cortuluá o Tigres, por citar algunos, decidiendo el futuro de Nacional, América, Millonarios, Cali o Santa Fe, por citar otros. Hoy seguramente también se votará la continuidad del descenso como está y se plantearán algunos aspectos que marcarán el regreso del fútbol, que va a depender del trabajo que hagan en equipo todos los clubes de la Dimayor. Así piensen distinto.
César, hoy me voy a dirigir a los oyentes del Pulso. Este programa, bajo la dirección de César Augusto Londoño y lo que yo puedo aportar, tiene como metas principales, primero, la verdad. Segundo, que participen a diario el mayor número de oyentes y que los conceptos de ustedes y de nosotros se respeten siempre. Sigan enviando sus opiniones desde cualquier lugar del mundo a elpulso@caracol.com.co. Como a diario nos llegan centenares y centenares, queremos que se nos facilite la selección de los correos, enviando mensajes interesantes con preguntas que cautiven y mejoren el conocimiento de todos. Nos pueden criticar y los leeremos siempre y cuando haya respeto, sin agresividad y mala educación. Los invitamos a estar atentos siempre al material del programa para que no se repitan los correos sobre temas suficientemente tratados. El Pulso es un espacio de Caracol, pero les pertenece a ustedes porque son ustedes los que lo han convertido en el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior. Cerremos entre todos el Pulso porque si seguimos unidos con entrega y calidad, nunca nadie nos podrá ganar. Mil gracias por tanta audiencia, comprobada suficientemente en todos los estudios de sintonía. Un abrazo de amigo y de colombiano para todos.
Escribe María Cristina Quiroga desde Cali. Muchísimas gracias por los comentarios que hace del Pulso del Fútbol. Tengo una inquietud en lo que toca, con el respaldo de César, al señor Fernando Jaramillo en la Dimayor. Hubiera sido muy bueno que informara que en una época ambos prestaban sus servicios al mismo grupo empresarial y que aún Caracol Radio tiene relación con Caracol Televisión. Atentamente, María Cristina Quiroga. María Cristina, en este momento Caracol Radio no tiene ninguna relación empresarial con Caracol Televisión. Hace rato que pertenecen las dos empresas a grupos distintos. Caracol Televisión al Grupo Santo Domingo y Caracol Radio al Grupo Prisa de España. Y efectivamente pudimos hacer parte del mismo grupo hace más de 20 años. La primera compra que hizo Prisa de Caracol Radio fue en 1999 y se completó en el año 2003.
Nos escribe Cristian Carmona. Ayer me quedó claro que Óscar Rentería nunca ve jugar al Barcelona. Si lo hiciera, no tendría esa opinión sobre Piqué. El jugador español tiene el mejor rendimiento en la defensa. Siempre es titular por encima de los franceses Lenglet y Umtiti. Además, ayuda en el ataque. Cristian, yo sí veo jugar al Barcelona, ¿sabe? Dije y lo repito, no cambie por favor mis palabras, que Piqué es un buen jugador, pero que hay mejores. Le repito, hay mejores. Agregué que seguramente por su estatura a veces se atropella y destaqué que le rinde al equipo y por eso desde las épocas de Puyol siempre es titular del Barça y de la selección española. Nunca manifesté que no era un jugador para el Barcelona, simplemente que para mi gusto hay mejores.
Hay mejores, pero no son muchos. Y fíjese que Ruggeri se retractó. No, que qué pena, que por favor, que no quise decir eso. Claro que lo dijo. Y lo dijo contundentemente y me parece que fue una desafortunada intervención. Gerardo Almanza le hace una pregunta a Óscar Rentería. Quisiera saber cómo fue el paso de Óscar Pareja y del Pelusa Pérez por el Deportivo Cali.
A Óscar Pareja y a Pelusa Pérez se le recuerda aquí con mucho cariño y con bastante admiración. Es más, muchos quisieron volverlo a traer al Deportivo Cali como jugador y como técnico. Y el Pelusa, qué rendidor, qué partido nos regaló con la camiseta verde y blanca del Deportivo Cali. Ernesto Rincón también nos escribe. Posiblemente el mayor número de hinchas de los equipos profesionales en Colombia sea proporcional al número de títulos ganados. Nacional 16, Millonarios 15 y América 14. Por eso desde hace 20 años el equipo que más ha ganado seguidores es Nacional y el que más ha perdido ha sido Millonarios. En estos mismos 20 años los equipos llamados grandes ganaron estas estrellas. Nacional 10, América y Junior 5 cada uno. Medellín 4, Santa Fe y Once Caldas 3, Cali, Tolima y Millonarios 2. Ernesto, su correo es muy claro, y aunque a veces se atraviesa un equipo chico en los títulos, casi siempre triunfan los grandes. Mira el ejemplo en Europa, con Bayern Múnich, con Paris Saint-Germain, con la Juventus y con el Real Madrid o el Barcelona, entre otros.
En las ligas de un año es casi imposible que un equipo chico logre el título, porque es muy difícil que un equipo de presupuesto bajo pueda mantener durante un año el rendimiento parejo. Esa es una de las grandes ventajas que tienen los dos torneos por año en Colombia, que a veces se mete un equipo que no es de tradición. Javier Erazo desde Bogotá. No sé si a ustedes, pero a mí no me gusta que Modric tenga el número 10. Cuando miro los partidos del Real Madrid, me da rabia. No es por James, sino que el equipo no juega bonito, pero sin jugar bonito ganó 3 Champions. Sin embargo, hoy en día no tiene el equipo para ganar la Champions. Para él es mucho mejor por nómina el Manchester City. A mí no me preocupa que Modric tenga el número 10. Me parece que lo tiene más por lo que hizo en el Campeonato del Mundo y porque no está James en rendimiento que por cualquier otra cosa. Además, James se había ido. Pero los números hoy son simplemente una anécdota en el fútbol.
Los números no juegan. Aunque se presentó con la llegada de Cristiano a la Juventus algo muy interesante. Primero, Cuadrado no le dio ninguna importancia en cederle el número 7. Y Cristiano, en cambio, sí pidió el número 7. O sea que en ese momento con la Juventus no pesó el número para Cuadrado, pero sí para Cristiano. Samuel Pardo Restrepo a sus 12 años nos cuenta desde Villavicencio que Mason Mount se convirtió en el segundo jugador inglés en marcar gol de tiro libre, actuando con el Chelsea, que el primero fue Lampard. Por su parte, Jessica Aicedo desde Valledupar vio el último partido de Lautaro y dice que lo mejor que puede hacer Barcelona es no contratarlo. Yo pienso lo mismo, don Yesid. Finalmente, Carlos Rentería manifiesta que a Reinaldo Rueda le gusta más dirigir a los jugadores que lidiar con sus dueños, lo anterior como una futura candidatura para llegar a la dirigencia deportiva.
Samuel Pardo es el niño de Villavicencio de 12 años que les comentaba esta semana. David Luna desde Bogotá, estoy plenamente de acuerdo con César cuando afirma que un jugador no se puede medir por joven o viejo, sino por bueno. Pero en el periodismo me quedo con la sabiduría de los viejos. Realmente no veo a un par de periodistas jóvenes en un programa como El Pulso del Fútbol, donde la memoria y la experiencia son fundamentales. Así que César y Óscar, no es por decirles viejos, pero la verdad, su trayectoria en el fútbol hacen que el programa sea el número uno. Postdata, soy 8 años mayor que mi esposa Marcela Lombana. Ella también prefiere la experiencia. Copiado, don David.
Doña Marcela, la felicito por tener en David un lujo de esposo. César, no coloque el apellido, desde Monterrey, en México. Por favor, César, coloque su apellido. Usted sabe que César Augusto es Londoño y que yo soy Rentería. Coloque su apellido, que es mejor. Algunos piensan que el clásico nacional más importante en Colombia es o Nacional América o Nacional Millonarios. Hablemos primero de títulos conquistados. Nacional 29, Millonarios 20 y América 15. Clásicos jugados entre ellos. Nacional Millonarios 277, Nacional América 262. En países como Argentina, sigue don César, España, Uruguay e incluso aquí en México, los grandes clásicos del fútbol local los protagonizan los dos más ganadores. Algunos dicen que la rivalidad se define por copas internacionales, pero si se sigue esa lógica, el gran clásico, por ejemplo, en Argentina sería Boca Independiente, lo cual no es cierto. ¿Para ustedes cuál sería el clásico representativo del fútbol colombiano? Pues César, aunque no conozco su apellido, le voy a contestar. Depende como usted lo analice y en la época que esté. Hoy día, por ejemplo, para mí, el clásico nacional en nuestro país es Nacional América.
Yo no sé si sea Nacional América. Yo no le pongo muchas bolas al tema de si el clásico tiene que ser entre los dos equipos de la misma ciudad o los dos equipos más ganadores. Yo creo que hoy, a pesar de que el América es el último campeón del fútbol colombiano, el clásico sigue siendo Nacional Millonarios. Henry Reyes, desde Alexandria, Virginia, Estados Unidos, hace un comentario sobre James Rodríguez diciendo que las personas que están cerca son las que saben qué le sucede a James. Él da algunas afirmaciones. Yo no las voy a leer por respeto a James y porque pienso que James es un absoluto profesional que entrena, que se cuida, que tiene toda la pasión por jugar, pero que no ha podido lograr el nivel para hacerlo en el Real Madrid. Dice don Henry, César dijo que James no da un paso sin que lo apruebe Méndez. Pues no, James no se pone una camisa sin que la apruebe la venezolana. Se refiere a su novia Shannon. Yo la verdad es que esos temas no los conozco, simplemente hago referencia, pero no menciono los puntos que él enumera sobre la situación de James.
En algún momento, Henry, le pregunté a un integrante del cuerpo técnico de Pekerman por James Rodríguez y me contestó lo siguiente: es un gran profesional y se entrena tan bien como ninguno. Oscar Julián Peralta escribe de Madrid, Cundinamarca, a elpulso@caracol.com.co. Mis favoritos para ganar la Liga de Europa son Manchester United y el Inter. Quiero la opinión de ustedes, pero antes, escuchen estos datos. Inter se ha proclamado campeón en tres ocasiones, 90-91, 93-94 y 97-98, y un subcampeonato en la edición 96-97. El Manchester solo logró el título en la edición 16-17. Primero, tocayo, siempre nos gustan los aportes con datos como el correo suyo. Eso nos ilustra a nosotros y a los oyentes. En mi caso, estos dos equipos pertenecen al grupo de grandes favoritos, pero para la última palabra conviene esperar un poco.
Una pausa y ya seguimos en El Pulso. A propósito de los 482 años de Bogotá, cumpleaños hoy, el bogotano Fernando Jaramillo, como estaba previsto, acaba de ser elegido nuevo presidente de la Dimayor por 30 votos a favor, 5 en blanco y 1 en contra. Ojalá pueda ser y lo dejen una buena administración para beneficio del fútbol. Es una demostración de una mayoría muy importante con 30 votos para respaldar una gestión que apenas comienza. Y en la Europa League, el Bayer Leverkusen le va ganando 1-0 al Rangers, que tiene Alfredo Morelos de titular, minuto 61, y el Sevilla le gana 2-0 a la Roma, minuto 60.
Julián González desde Cali envía dos preguntas. La primera, ¿hay posibilidad para que los equipos mexicanos vuelvan a competir en las Copas Libertadores y Suramericana? La segunda, ¿cuál puede ser la razón del bajo nivel futbolístico de Marlos Moreno? Primero, si después de esta pandemia, Julián, quiere la Conmebol mejorar sus ingresos, sería conveniente incluir equipos mexicanos y gringos. Y sobre Marlos Moreno le resumo, fue clave en el título de la Copa Libertadores con Nacional, pero en las últimas temporadas pasó por clubes de España, México, Brasil y ahora el Portimonense, sin mayor importancia, siempre de suplente.
Yo tengo la siguiente visión de Marlos Moreno. Él descolló en Atlético Nacional, pero lo vendieron muy pronto. Creo que no alcanzó a jugar 10 partidos con Nacional. Fue brillante en Copa Libertadores, pero era un muchacho inmaduro que iba de la mano de un gran representante, Eladio Tamayo, y después votó a Eladio, quedó solo y se enloqueció. Yo creo que las cosas ahí no le funcionaron a Marlon, se desvió por el camino equivocado, se rodeó de la gente que no era, y por eso lamentablemente no ha podido triunfar en el fútbol internacional. Eduardo Moreno Reyes está muy disgustado con los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol por atornillados al poder. Dice que son una vergüenza, que les falta ética y moral y que debían renunciar. Don Eduardo, hay que recordar que la sanción de la SIC que usted menciona es una sanción administrativa, no es ni penal ni disciplinaria. El tema de la boletería ha ido a la fiscalía y ya allí habrá que esperar qué sucede, pero todavía ningún miembro de la federación ha sido condenado penalmente. Fueron condenados a pagar una multa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Rodrigo Quintero desde Medellín escribe a elpulso@caracol.com.co. Aunque escucho el programa desde hace tiempo, solo hasta ahora me arriesgo a participar. Muchos comentaristas escogen un jugador como gran figura porque su equipo ganó un título en un torneo importante, como si lo hubiera logrado solo. La selección se debe hacer por su rendimiento individual, no por el título ganado por su equipo. Rodrigo, muy razonable su correo. A veces uno cae en ese error y manifiesta que cierto jugador es importante porque salió campeón de la Libertadores o de la Champions o de cualquier otro torneo, y no tiene por qué ser así.
Angélica Jaramillo, desde Castilla la Nueva en el departamento del Meta, nos dice qué diferencias, qué coincidencias hay entre Guardiola y Zidane. Yo creo que hay muchas coincidencias, aunque son dos personas aparentemente distintas, pero ambas, por ejemplo, son distantes de la prensa, son callados, son introvertidos. Creo que los dos son técnicos exitosísimos y es una coincidencia. Pep Guardiola, en su libro Otra manera de ganar, de Guillem Balaguer, dice que él se hizo director técnico por su pasión por la táctica, pero después, más adelante, anota que él poco a poco ha ido aprendiendo, acercándose al jugador del fútbol, porque el juego tiene mucho de humanidad. En cambio, Zidane ha manifestado que para mí la táctica es un estado de forma, un estado mental, y aparentemente la deja a un lado. Pero fíjese que en el primer partido de Champions, entre el City y el Real Madrid, que perdió el blanco 2-1, no utilizó a Kroos, porque consideró que en ese partido tácticamente no iba, y utilizó un volante de características diferentes. Y Pep, en ese partido, en la charla técnica, eso se conoció después, manifestó que ningún balón frontal, por favor, que todos los pases rápidos a las bandas, con diagonales hacia adentro, porque por el centro es imposible superar al Madrid. Yo creo que son dos muy buenos técnicos, hay muchas diferencias, pero también muchas coincidencias.
Coincidencia es este correo que toca el mismo tema. Lo escribe Víctor Hugo Mejía Valencia. Vetado y censurado por ustedes frecuentemente. ¿Cuál es el legado de Zidane al fútbol? Ninguno. Ha ganado por fortuna y la injerencia de los jugadores. Guardiola, en cambio, pudo conjugar, ganar y gustar, y su impronta se evidencia en España, campeona del mundo. En el 7-1 ante Brasil, parecía el Barcelona de Pep. Primero, le quiero decir, Víctor Hugo, que empezó muy mal su correo, porque aquí en El Pulso no hay vetos ni censuras para nadie. Y en eso de Guardiola y Zidane no entro más, porque es de conceptos. El mío es muy claro y lo he dicho ya muchas veces.
Aunque antes Oscar decía, ese calvo me cae gordo, pero bueno, yo entiendo que las circunstancias hayan cambiado las personas. Pero además le anoto lo siguiente. Eso de
no,
usted,
un momentico. A mí me sigue cayendo mal, cayendo gordo ese calvo por lo que le ha hecho a James. Pero eso no quiere decir que sea un mal técnico y que hoy no sea mejor que Guardiola. Hoy, puede que después del partido ya pensemos otra cosa, del partido de mañana, pero hoy es mejor Zidane que Guardiola. Y me sigue cayendo mal, muy mal, gordo si usted quiere, porque trató muy mal a James.
No, pero uno no puede estar brincando de partido en partido. Hoy gana Real, entonces el mejor es Zidane. Mañana gana el City, entonces el mejor es Guardiola. No, uno tiene que tener una posición definida. Ahora, eso de ustedes, a mí bájeme de ese bus, porque yo he sido un admirador de Zidane, lo respeto y me parece un gran técnico. Por algo ganó las ligas de campeones, que ganó tres consecutivas. Eso no lo ha hecho cualquiera en ningún momento del mundo. Jorge William Hurtado, desde Zipaquirá, César ayer dijo que nos iba a tocar ver a James en el Real Madrid. ¿Será bueno para el jugador? Si ni siquiera lo convocan para el juego de mañana ante el Manchester City, yo creo que no es bueno que James se quede en el Real Madrid por su presente, pero de pronto económicamente a largo plazo puede ser una jugada interesante, porque es que ya falta menos de un año. Junio está a la vuelta de la esquina, ahí se le acaba el contrato a James y podría quedar libre. Yo lo dije porque como van las cosas, todos los equipos a donde puede ir James son especulación y nadie hasta ahora ha dicho yo pago lo que pide el Madrid.
Esteban Rojas escribe desde Medellín. Lo hago por primera vez. Dada la situación de la pandemia, me parece un momento ideal para reestructurar la base formativa del fútbol colombiano. Trabajo como formador y hoy los equipos se preocupan más por atletas de muy buen porte y no por las capacidades cognitivas y modelos de juego. Esto afecta principalmente al fútbol profesional y por eso ya no hay tanta calidad técnica y capacidad mental en los jugadores actuales. Se olvidaron del modelo marroquín, solo por mencionar uno, que fue muy fructífero en nuestro fútbol. Correo que amerita mucho estudio. Voy a contarle, don Esteban, algo que se puede agregar sin temor a equivocaciones. Alguna vez un técnico profesional me dijo, comillas, quiero defensas altos y fuertes y ojalá con cara de malos, con cara fea, para que metan miedo. Por supuesto, ese equipo no fue capaz de lograr el objetivo. Yo estoy de acuerdo con usted, don Esteban.
Pero al profesor Luis Alfonso Marroquín siempre se le han entregado los méritos que merece y nunca se ha abandonado. Y Yasmín Burgos, antes de la pausa, pregunta que si podemos dar el top 5 de los jugadores extranjeros más paquetes en el fútbol colombiano. Así de rapidez, Yasmín. Tiblas, un centro delantero yugoslavo que tuvo Independiente Santa Fe. Alberto El Mudo Rodríguez del Junior, el peruano, no es mal jugador, pero aquí fue un desastre. No actuó nunca, vivió lesionado y cuando jugó lo hizo mal. Laurito, el centro delantero del Medellín. Alianza Petrolera contrató un panameño de los últimos. Romesh Ibey tampoco jugó nunca. Yo ni le conocí la cara. Lo mismo con Francisco Flores, un venezolano del Medellín que tampoco alcanzó a jugar ningún partido. Ya seguimos.
Me dice Paulo Paz que Rosmi Ibe sí jugó en el Deportivo Pasto en el 2019. Jugó varios partidos de titular en la liga con el profesor Alexis García, que entre otras cosas, Óscar está por sacar libro la semana entrante. Debe salir el libro del profesor Alexis. También mencionan algunos desde Barranquilla, Matías Fernández. Pero Matías Fernández alcanzó a jugar algunos partidos en el Junior de Barranquilla. Y en la Europa League, a esta hora el Bayer Leverkusen le va ganando 1-0 al Rangers, que mantiene en su formación al colombiano Alfredo Morelos. Han sacado los extremos a Brandon Baker y a Ryan Kent. Y en el otro partido, el Sevilla le gana 2-0 a la Roma.
César, terminó la reunión de Conmebol esta mañana, Copa Libertadores el 15 de septiembre y eliminatorias a partir de octubre. Colombia fue escogida como sede y realizará el Suramericano Masculino de Fútbol Sub-20. Se haría entre los próximos 2 y 27 de febrero. El evento clasificará a 4 selecciones para el Mundial de la categoría en Indonesia. Al parecer, esa sede se logró con mucha facilidad, porque ante la pandemia nadie más le quiso jalar. Ojo, señores de la Federación Colombiana de Fútbol, con estar pidiendo sedes. Ojo, presidentes de las demás federaciones. Ojo con estar pidiendo sedes cuando nadie las quiere. O es que el deporte colombiano, y en este caso el fútbol, está nadando en euros y en dólares?
A mí me encantó la decisión de la Conmebol de entregar a la sede del sub-20 a Colombia para febrero del año entrante. Creo que eso hace parte del desarrollo del fútbol. Lo que pasa es que usted siempre ha sido enemigo de ese tipo de cosas. No quiso el Mundial Femenino para Colombia y ahora no quiere el Suramericano Sub-20.
Yo quiero el Suramericano Sub-20, el Sub-19, el Sub-17, el Sub-15, el Sub-1. Yo quiero los Suramericanos, sobre todo si son clasificatorios para Mundiales, pero no en medio de esta pandemia, no en medio de tantos problemas económicos que tiene el fútbol colombiano, no en medio de una situación tan complicada como es la falta de dinero. A mí me parece que tenemos que pensar un poquitico más en nosotros que en los demás y no estemos pidiendo sedes cuando no hay plata.
Pero esa es una manera de recuperar dineros, por lo menos desde la Federación Colombiana de Fútbol. Por lo menos ahí puede haber patrocinadores, va a haber hotelería que está tan deprimida, va a haber vuelos que están tan deprimidos. Yo creo que esa es una oportunidad. No utilicemos la pandemia para renunciar. Utilicemos la pandemia para tratar de buscar nuevas alternativas.
Mejor, César, voy con los clasificados en la Europa League después de los partidos de ayer. Lo hicieron el Inter, el Manchester United, el Copenhague y el Shakhtar, que pasaron a cuartos de final de la Liga de Europa.
Juan Camilo Sainz, de Independiente Medellín, va préstamo por 10 meses con opción de compra a un equipo que se llama el Paphos FC de Chipre. ¿Usted sabe quién estuvo en Chipre? Estuvo Hamilton Rícar y ha habido varios jugadores colombianos actuando en esa isla.
Usted me pregunta y usted mismo responde. No, bueno, está bien. Una modalidad diferente en el pulso. Con Diego Chará todo el partido, Portland es el primer finalista del torneo de la MLS. Venció 2-1 al Filadelfia.
Esta mañana hablamos con Oscar Pareja, que jugará hoy la semifinal, aspirando a jugar con Portland la final. Dijo que él era partidario de la concentración de todos los equipos en el eje cafetero, aunque también le dio viabilidad a la posibilidad de ir y de venir. Nos contó cómo ha sido el tema del encierro en la burbuja. Manifestó que había sido duro, que iban del comedor a los entrenamientos, de los entrenamientos a la habitación y de la habitación al comedor. No tienen otra alternativa, porque una de las claves del éxito para que el contagio no se expanda y no llegue a los futbolistas es el cuidado personal.
Gremio derrotó 2-0 a Internacional y se quedó con el campeonato gaucho. El colombiano Luis Manuel Orejuela de Gremio estuvo en medio de una pelea y fue expulsado del partido.
La UEFA estudia la posibilidad de trasladar algunos partidos de sus torneos de clubes y selecciones a países, estadios neutrales, si no se supera la pandemia. Polonia, Hungría, Grecia y Chipre son los más opcionados. Usted sabe, Oscar, que en Manizales hay un barrio famoso que se llama Chipre, queda en el alto, uno ve ahí,
sí, señor, lo conozco,
la cordillera al frente,
sí, lo conozco.
Venden buenas obleas, buenos helados de salpicón, un sitio bonito, Chipre. Había una catedral ahí, una iglesia que se quemó hace muchos años, un sitio tradicional de Manizales.
Colombianos que juegan esta noche en ese país: Pachuca con Oscar Murillo y Felipe Pardo contra Querétaro a las 7:00. Y Tijuana con Kevin Balanta, Fabián Castillo y Cristian Rivera frente a Tigres con Francisco Mesa y Enrique Quiñones a las 9:00 p.m.
Varias noticias de Liga de Campeones y de equipos de Champions. Mauricio Sarri, el técnico de la Juve, dijo que no sabe si Paulo Dybala, que tiene problemas de aductor en la pierna izquierda, alcanzará a recuperarse para el partido frente al Lyon. El francés Koeman, quien hoy solo entrenó 20 minutos, es duda del Bayern Múnich para el partido de vuelta por los cuartos de final el sábado ante el Chelsea. Y mire lo que son las noticias, Oscar. El Borussia Dortmund negó que tenga contactos con el Manchester United por un posible traspaso de su delantero Jadon Sancho. Y ya la prensa inglesa lo daba prácticamente como un hecho. ¿Qué cantidad de noticias falsas, de especulaciones, de mentiras las que tiene que escuchar y leer uno?
Aquí está el recorrido, César, del fútbol por los periódicos más importantes del mundo. Marca de España: la tropa de Zidane sale mañana por la clasificación. Sport: Barcelona al ataque. Setién finalmente apostará por un 4-3-3 con el tridente Messi, Suárez y Griezmann. Hay optimismo. El Corriere dello Sport, Inter vuela a cuartos de Europa. Venció 2-0 a Getafe, su contragolpe fue mortal. L'Equipe, Paris Saint-Germain tiene mala suerte con las lesiones. Duele lo de Mbappé y ahora preocupa lo de Verratti, posible ausencia ante el Atalanta. Olé de Argentina, otra buena, la idea es empezar a jugar a finales de septiembre. El Mercurio en Chile, Reinaldo Rueda pide amistosos para septiembre en Europa. El seleccionador colombiano quiere ocupar la fecha FIFA. Ya se reunió con el presidente Pablo Milad y le presentó su plan de retorno.
Mientras la pandemia deje, va a ser posible que la FIFA abra fechas para amistosos en septiembre de selecciones. La Liga Premier acordó el regreso de 3 cambios por partido en lugar de los 5 que se operaron en el remate de la competencia a partir del 12 de septiembre, cuando comience la temporada 2020-2021.
César, se sigue comentando en la prensa italiana el interés del Milán por el colombiano Wilmar Barrios. Yo no sé hasta cuándo Barrios tiene contrato con el Zenit. Lo que sí estoy seguro es que el Zenit no lo va a dejar ir por poco dinero, porque el Zenit lo tiene entre los mejores jugadores.
Yo entiendo que él firmó por 4 años de contrato y eso le da hasta el 2023, porque es que acaba de llegar, lleva una temporada en el Zenit. Dijo Barrios, he progresado enormemente en el fútbol de Rusia. Mire que el Barcelona ha comprado un jugador que se llama Gustavo Maia. Es un brasileño de 19 años, extremo derecho. Dicen que es muy hábil. Llega del Sao Paulo, lo compró por 4.5 millones de euros. Y lo querían Real Madrid, Atlético de Madrid y un par de equipos de la Liga Premier. Lo curioso es que me pareció barato queriéndolo tantos equipos y le estableció una cláusula de rescisión de 300 millones de euros con contrato hasta junio del 2025.
La Cámara de Apelaciones en Argentina resolvió mantener la prohibición de salir del país a Sebastián Villa. Por ahora seguirá libre, pero en Buenos Aires. Aunque el Boca no lo tiene en cuenta, tampoco lo dejarían viajar a la Copa Libertadores. César, ¿a usted no le parece que la justicia argentina, y lo digo con todo respeto, se está demorando en fallar ese caso de Villa? ¿Hasta cuándo? Eso lleva mucho tiempo, por favor. Y ese muchacho, si lo van a condenar, pues que lo condenen. Ojalá que no, pero si lo van a condenar, que lo condenen. Y si lo condenan, pues ya saben el qué hacer en el fútbol. Pero de lo contrario, no puede jugar, no puede entrenar, no puede viajar con el Boca.
Si por allá llueve, por aquí no escampa. Aquí también la justicia se demora mucho. Pero es que, Oscar, esos casos no se fallan rápidamente. Esos casos de agresión intrafamiliar se demoran muchísimo tiempo. Y yo no veo muy claro que le den permiso a Villa para que abandone Argentina para poder jugar con Boca. Yo no lo veo claro realmente.
Mire, si es culpable, que lo condenen, porque tiene que pagar. Si no es culpable, háganlo rápido, por favor, y declárenlo inocente para que pueda seguir con su carrera deportiva.
Otro equipo que mostró interés por Wilmar Barrios es el Newcastle. Dicen que estaría dispuesto a pagar 20 millones de euros por el colombiano. El colombiano con Queiroz en la selección es un jugador de marca a marca, con poca posibilidad de salida. Pero cuando jugaba en el Tolima y ahora en el Zenit de Rusia, es el hombre que saca la pelota desde el fondo. Ojalá en la selección Colombia lo aprovecháramos así, porque él tiene oficio, tiene condición con el balón. Y creo que en el equipo nacional se le está privando.
¿A usted le gustaría por negocio o como negocio comprar un equipo de fútbol?
Yo creo que es buen negocio si se maneja bien, pero es muy mal negocio si se maneja mal. Y si no, pregúntele
no, pues,
a Tulio.
Todo en la vida. Cualquier cosa, una zapatería, un almacén de ropa, cualquier negocio, si se maneja bien, da plata. Si se maneja mal, pues da pérdidas. Eso sí, cualquier negocio.
Claro, pero Oscar, pero déjeme decir esto. Lo que pasa es que es mucho más riesgoso el negocio del fútbol que el negocio de una zapatería. Si usted consigue una persona que sabe y tiene tradición en el gremio de los zapateros, pues la posibilidad, si hace unos buenos zapatos, es que le vaya muy bien. Pero en el fútbol usted puede contratar buenos jugadores, contratar buenos técnicos, invertirle dinero y de pronto fracasa. Es que ahí es donde el tema se complica.
Pues mire usted que el señor Dan Friedkin piensa lo contrario y acaba, como empresario norteamericano, de comprar la Roma, el equipo de Italia, por un valor cercano a los 600 millones de euros. Este señor, don Dan Friedkin, tiene 54 años y sus negocios tienen como sede principal a Houston. O sea que me imagino que el hombre debe caminar por los lados del petróleo.
Si yo tengo de capital 800 millones de euros, no voy a gastarme 600 en un equipo de fútbol. Si tengo 20 mil, sí me gasto los 600 en un equipo de fútbol. Eso es relativo, pero el fútbol, Oscar, es un negocio de alto riesgo, aunque lo quieran todos. Dorlan Pavón va a tener que pagar 17 millones de pesos de multa a su club Rayados de Monterrey, luego de haberse ido a una celebración del cumpleaños del arquero Hugo González. Al final los dos salieron negativos en las pruebas, pero violó los protocolos y eso merece castigo.
Hablamos ahora de un fútbol en el Brasil, parte del fútbol en el Brasil. Ahora les voy a contar que Corinthians y Palmeiras empataron sin goles en la ida de la final del Campeonato Paulista, que se definirá el próximo sábado. Mientras que la final entre Cruzeiro y Uberlândia por el Mineiro, así se llama, es que hay una cantidad de torneos, tanto en Sudamérica como en Europa. Es una barbaridad, juegan la Copa de tal, la otra Copa de tal, mejor dicho, qué enredo. De todas maneras, ese partido fue cancelado por la federación, ya que Uberlândia tuvo 13 casos positivos de COVID-19 dentro del club, 9 jugadores incluidos.
¿Sabe qué me sorprendió, Oscar? Que el atacante chileno del Manchester United, Alexis Sánchez, a sus 31 años, firmara contrato por 3 años con el Inter de Milán y se fuera gratis. Había una terminación de contrato. Próximamente, el jugador no quería seguir en el United y se va al Inter. Yo no sé si el cambio realmente sea positivo para él o no. Ojalá le vaya bien, pero no vi claro el tema para Alexis Sánchez.
Yo leí una noticia en el Mercurio de Chile donde se hablaba que esa negociación le permitía a Alexis Sánchez ser el segundo jugador extranjero mejor pagado en el fútbol de Italia. Yo no creí nunca esa noticia y ahora menos con lo que usted dice.
Aunque en el Manchester United le pagaban bastante bien al chileno. Ya seguimos.
Está bueno el tema de los jugadores más troncos del fútbol colombiano. Nuestro colega Gerardo Lemos desde Estados Unidos me habla de Roganovich del América. Le metió 2 goles a Peñarol en una Libertadores y pasó sin pena ni gloria. En la Europa League, Alfredo Morelos jugó 77 minutos. Lo sacaron. Muy pobre el partido del Rangers. Ya están en el tiempo de adición. Gana el Bayer Leverkusen 1-0. Está clasificando y ha dominado todo el partido. Y el Sevilla, también minuto 90, le sigue ganando 2-0 a la Roma. Y Oscar, es que por ahí están diciendo que hubo 5 votos en contra. No, Fernando Jaramillo elegido, como lo dijimos al principio del programa. 30 votos a favor, 1 en contra y 5 en blanco.
Como lo dijimos hace poco, la Confederación Suramericana de Fútbol aprobó Copa Libertadores para el 15 de septiembre. Y aquí tengo los partidos que van a disputar los equipos colombianos en ese torneo. Por ejemplo, el Medellín jugará el día 16 de septiembre contra Caracas en el Estadio Atanasio Girardot. Después, local contra el Boca Junior el día 24 de septiembre, también en Medellín. Y finalmente lo hará contra Caracas de visitante en el Estadio Olímpico el día 30 de septiembre. América jugará el 16 de septiembre contra Internacional de Brasil de visitante a las 5:15 de Colombia. De local con Universidad Católica a las 7:30 en el Pascual Guerrero el 23 de septiembre. El 29 también de local contra el Internacional de Brasil a las 7:30 y cerrará el día 22 de octubre con el Gremio de Porto Alegre como visitante, 7:30 de Colombia. Junior empezará el 17 de septiembre como visitante contra el Barcelona de Ecuador, 9:00 hora de Colombia. Después jugará de local el 29 de septiembre contra el Barcelona, 7:30 en el Metropolitano, y luego cerrará el Junior de visitante contra Flamengo el 21 de octubre a las 7:30 en el Maracaná.
Mañana tendremos 2 partidos de los cuartos de final, la vuelta de la Liga de Campeones. No le voy a preguntar por la polla, por sus pronósticos, porque eso lo hacemos mañana viernes 7 de agosto, día festivo, que tendremos pulso. Será de 45 minutos antes de los partidos. Pero le voy a hacer una pregunta. Juegan Juventus-Lyon a las 2 de la tarde. Va ganando Lyon 1-0 sobre el equipo de Cuadrado. Y Manchester City-Real Madrid. Va ganando el City 2-1. ¿usted cree que el City va a salir a cuidar el resultado o a arrollar al Real Madrid?
¿Por qué tanto miedo para dar los pronósticos 24 horas antes? ¿Tiene que usted sumergirse en un estudio profundo para dar como favorito a la Juventus y en este caso al Manchester City, que son sus equipos?
No es miedo, Oscar, es simplemente que mañana es el día, pero tiene usted razón, yo creo que van a avanzar Manchester City y Juventus, por si lo quería saber, acertó.
No, es que yo ya lo conozco a usted, yo ya sé usted por dónde va, yo ya sé.
Y es que los suyos son muy distintos, y es que los suyos son muy distintos.
No, usted dijo mañana, será. Yo respeto las indicaciones del director, usted dijo mañana y mañana será. Pero aquí, pasito, no creo que vaya a cambiar mucho, ¿oye?
Pero mire, oiga, respóndame la pregunta, ¿cómo va a plantear el partido Pep?
¿Qué? ¿El Real Madrid? El Real Madrid tiene que salir a atacar, si va perdiendo.
No, no,
tiene que salir
Pep,
a atacar.
No Zidane, Pep, páreme bolas, Oscar, no se distraiga. Pep, no Zidane, ¿cómo va a plantear el partido el Manchester City?
También saldrá a atacar. El Manchester sabe que no se puede meter en la defensa porque lo va a arrollar el Real Madrid. Y con Benzema, como está jugando, y con esa media distancia de Modric, y con lo que pueda hacer el Real Madrid atacando por las bandas, es mejor que el Barcelona también salga a proponer y salga a buscar el partido, así vaya ganando la serie.
¿Usted se acuerda del centro delantero de la selección preolímpica de Argentina, Adolfo Gaich?
No me acuerdo.
Claro, el que jugó en el eje cafetero, el grandote, que jugaba con el número 9.
Ah, ahora sí, ese, claro. Ya por lo de grandote ese. Me acordé.
Bueno, tiene 21 años, jugador de San Lorenzo de Almagro. Lo acaban de transferir al CSKA de Moscú por 8.5 millones de euros a falta de 3 días para comenzar la Liga Rusa. El contrato con el equipo del ejército, que es el CSKA, se va a extender por 5 temporadas y la cláusula de rescisión será de 30 millones de euros.
A propósito de negocios de jugadores, a Bruno Henrique, estrella del Flamengo, lo quiere el Benfica. Lo pidió Jorge Jesús, quien estuvo en el Flamengo y ahora está en el fútbol de Portugal, quien lo dirigió hasta hace poco. La oferta rondaría los 12 millones de euros.
Esta de Brasil le va a gustar a usted porque es el presidente de la Asociación de Sacatécnicos. El Santos.
Uy, hace rato que no trabajo, reunimos. Hace rato, oiga, ni virtuales, ni presenciales, ni nada, hace rato que no tenemos reuniones, hombre. A ver, cuénteme, que eso me emociona.
Estaban marginados por la pandemia. Mire, el Santos destituyó al técnico portugués Josualdo Ferreira, de 74 años, a 4 días del debut en el torneo Brasileirao. Cayeron eliminados en los cuartos de final del Campeonato Paulista y lo sacaron. Ferreira había sido contratado en diciembre para reemplazar a Jorge Sampaoli. Yo creo, Oscar, que el país que más aporta a la Asociación de Sacatécnicos es Brasil.
Es una barbaridad. Allá sí lo sacan después de 2 partidos, ya está fuera. Óigame, el Real Madrid ya está en Manchester, listo para el partido. Y acaba de entregar otra declaración Guardiola sobre el compromiso de mañana, que será a las 2 de la tarde, hora de Colombia. Ha dicho Pep: el Real Madrid es un equipo que le esperas por un lado y te sale por el otro. Hemos hablado de ellos, pero nos vamos a enfocar más en nosotros, en lo que tenemos que hacer para ganarles. La verdad es que el partido es muy complicado y muy difícil, y aunque vamos ganando la serie, aquí todavía no está dicho todo.
Sí, ese es un partido bravo y el Real Madrid es un equipazo y sabe jugar ese tipo de torneos. Y Sisu es un zorro viejo. Oiga, Oscar, ¿a usted le parece bien que la Dimayor le preste plata a José Augusto Cadena para arreglar sus problemas económicos? Esa fue una propuesta de Tulio Gómez del América. ¿Pero a usted le parece bien que la Dimayor saque de sus finanzas plata para respaldar la irresponsabilidad, el mal gobierno y la mala paga de los directivos?
Primero, él ha hecho cosas muy feas en el fútbol y no lo merece. Y segundo, no creo que la Dimayor se tenga que prestar para eso porque se le puede convertir en un problema de todos. No de uno, sino en un problema de todos. Y no creo yo que tenga tanto dinero para socorrer a los equipos que le pidan de aquí en adelante.
La Dimayor había hecho unos préstamos y mira el problema. Santa Fe le pidió 2.500 millones y a los poquitos días entró en ley 1116. Y no tiene cómo pagar. Eso no lo puede hacer la Dimayor. Terminaron los partidos de la Europa League, el Bayer Leverkusen muy superior, le ganó 1-0 al Rangers, Morelos jugó 77 minutos, no le fue bien, mal el ataque del Rangers, y ya van 7 minutos, vamos para 8 minutos de adición en la victoria del Sevilla 2, Roma 0. A las 2 de la tarde el Basilea ante el Eintracht Frankfurt y el Wolverhampton ante el Olympiacos de Grecia. ¿Usted recuerda a Cristian Cueva, el jugador peruano chiquitico, zurdito, muy hábil? Dijo que Diego Maradona lo llamó para integrarlo al plantel de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Tiene 28 años y está sin club. Y le deseamos a Fernando Jaramillo todo el éxito del mundo. Tiene todas las cualidades personales y profesionales. Ojalá le vaya bien en la Dimayor y lo dejen, porque lo importante es que lo dejen, que pueda tener gobernabilidad y poder de decisión. Fue elegido hoy por 30 votos a favor, 5 en blanco y solo 1 en contra en la asamblea de la Dimayor. Se está decidiendo lo del descenso y ya se decidió también el sueldo del presidente, que será menor al de la administración anterior. Terminamos por hoy el Pulso del Fútbol. A ustedes gracias por la compañía. Los esperamos mañana viernes festivo a la 1 de la tarde y gracias por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.